WhatsApp, aquest és el moment en el que parlem de les noves tecnologies. La veritat és que darrerament porta una velocitat això que no és normal, eh? O sigui, ja de per si les noves tecnologies ja era un, bueno, era un tema que anava molt ràpid, si ets oient habitual dels nostres programes ho saps, però és que darrerament les coses van molt, molt ràpid i s'ha d'estar al dia. Per tant, tens bones notícies, que si no, que no ens pots escoltar en directe, doncs tenim el nostre programa penjat al podcast, a més, a les principals plataformes de podcast o a infocopelleida.com, però és que a més és la versió extensa la que trobaràs al podcast, que parlem de més coses, estirem una mica més. Per tant, no te'l perdis, eh? Infocopelleida.com, a cope.es/Lleida o a les principals plataformes de podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Va tota pastilla, això, eh, Jaume?
Sí, 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 intel·ligència artificial. I, bueno, quasi bé, nosaltres estarem artificials, ja dic.
David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
¿Pero dónde ha quedado aquellas épocas, David, de que hoy se presenta un teléfono y estábamos un mes hablando de un modelo de teléfono? Es que ahora que se presenta un teléfono es 24 horas.
Pero siempre vamos por delante, fíjate, sí, acabas de decir algo. Nosotros en el podcast nos enrollamos más que las pantallas de los móviles mismo.
Jaume, ¿de què parlem avui?
Vinga, va, perquè avui portem un espai carregaret d'actualitat tecnològica i debats d'alt nivell. Parlem de la intel·ligència artificial, com no, i com està manat, i com està evolucionant en aquests diferents parts del món, amb noves propostes que volen competir amb les grans plataformes que ja coneixem. Veurem també quin impacte està tenint a la societat i els models de negoci actuals. A més, ahir va ser el dia de l'internet segura. Abordarem un tema crucial, la ciberseguretat. Com no, també un altre clàssic en el programa. Sí. En el món cada vegada més digitalitzat, els riscos són cada cop més grans i avui analitzarem com protegir-nos millor davant de les amenaces més freqüents, com el frau d'identitat o la manipulació d'imatges i de veus. I a la tertúlia debatrem les notícies més destacades de la setmana, com afecten en el futur de la innovació. Europa vol simplificar les seves regulacions per impulsar una nova IA. Gran inversió europea per competir amb ChatGPT i DeepSeek. Els Estats Units i el Regne Unit queden fora d'aquest acord internacional sobre IA signat a París. Ja veus que tot és IA, 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 IAO.
IAO. Sí, sí.
Aquesta pot ser bona, eh? S'acaben les trucades spam. Quins seran els únics números segurs que ens podran trucar a Espanya? Ho comentarem tot plegat. Google Chrome introdueix una nova funció per protegir les seves contrasenyes. També ho comentarem. I com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia fric. Però això sí, per començar, sempre busquem aquest bon record, aquesta efemèride que ens porta en David Casero. David, què ens portes avui? Fins en quin any anem?
Pues mira, nos vamos a ir a tal día como hoy de 1994, momento en el que no existía el internet móvil, no había redes ni 2G ni 3G, la informática personal estaba dominada por los PCs de escritorio y nacían en los primeros y caros ordenadores portátiles, pero ya surgía la necesidad de organizar contactos, agendas, notas y llevarlo con nosotros. Así que tal día como hoy de 1994, la empresa Palm Computing presentó la Palm Pilot, la primera PDA de éxito, con su pantalla táctil, un lápiz stylus que era capaz de reconocer la escritura, magia, y por supuesto que sin internet, pero con sincronización al PC mediante un cable, ¿os acordaréis? Seguro. Pues así empezó el desarrollo y la carrera hasta que en 2001, con el lanzamiento del primer internet en el móvil, el GPRS, hizo que no solo Palm se conectara a internet, sino que diera paso a los primeros equipos híbridos como las BlackBerry, que también reconoceréis, ¿eh? Y bueno, pues hasta la revolución y el lanzamiento del iPhone en 2007, donde se puso encima de la mesa que un móvil PDA no tenía sentido si no estaba conectado a internet, pues ya revolucionó todo el mundo. La PDA y el internet móvil han cambiado nuestra forma de trabajar y comunicarnos, y por eso así cada semana damos un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1994 amb tot un referent històric com l'efemèride. Saps quina broma fèiem en aquella època?
Dime, venga, va, dime.
Sí, sí, anàvem allà i dic, espera't, home, espera't, que entrac la moa PDA. entre la llibreteta i un llapis.
Ah, papel de apuntar, no?
Sí, senyor.
Ah, senyor. Sí, senyor, és verdad. Me acabo d'acordar d'ella. Jo també la hice. Tenia pelo i tot en aquella època.
Doncs això, és dimecres al migdia i a Cope Lleida que hi ha uns friquis molt tequis en antena. I ara què comença, Ricard?
Doncs avanem cap a l'entrevista.
Vinga, va, som-hi. Perquè avui no una, no, dues. Hace unas semanas se presentaba la IA española, Alía. Y nos quedamos con las ganas de hablar con un experto en IA y hoy contactamos con José Antonio Lozano, Head of AI and Business Innovation de Tokia. Buenos días y bienvenido a Cope Lleida, José Antonio.
Buenos días.
¿Qué tal? Estamos inmersos en una evolución digital y estas últimas semanas el tema son, con las IAs está muy, muy, muy caliente y necesitamos un experto en el tema que nos ayude a dar tu visión, ¿no? Esa visión de un experto. ¿Qué diferencia hay entre las IAs actuales como ChatGPT, Copilot, Gemini, por ejemplo las americanas, o DeepSeek, sería la china, con esta IA española?
Pues básicamente tenemos que pensar en una perspectiva de mercado. Todas estas IAs, digamos, más conocidas por el mercado, tienen sus objetivos, como cualquier empresa en el mercado, y es ganar dinero e incluir determinadas funcionalidades o ayudar en determinadas temáticas que les pueden ayudar a generar ingresos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay determinados gaps no cubiertos por estas IAs que, por un lado, son una oportunidad y a la vez también es algo que necesita resolver el mercado. Entonces, todo lo que es el desarrollo de este modelo en el que se ha implicado el gobierno español va en el sentido, primero, de resolver un determinado gap no cubierto por estas IAs más conocidas, que es todo lo que tiene que ver con las lenguas cooficiales, donde es algo muy importante dentro de España y además se dedica muchísimo esfuerzo, donde la inteligencia artificial generativa podría ayudar mucho. Y luego todo esto está inmerso dentro de un plan de trabajo que también busca identificar áreas donde el entrenamiento de esta IA podría ayudar a resolver cuestiones que necesitan las empresas españolas y la administración pública.
Con tanta IA en el mercado, no sé si tiene sitio. ¿Qué grado de utilización y acogida está teniendo?
Pues es una cuestión que, en la experiencia que nosotros tenemos, que además trabajamos muy de la mano de Microsoft, porque somos uno de sus partners de referencia para inteligencia artificial, Microsoft no solo trabaja con OpenAI, sino trabaja con otras muchas IAs, y las empresas en el mercado, una de las primeras cuestiones que piden y necesitan mucha ayuda es relacionado con algo que comentabais al principio, es la locura que estamos viviendo. Entonces, hay que ser prácticos y entender hasta dónde llega y hasta dónde no llega la inteligencia artificial, cada uno de los modelos que están disponibles en el mercado, ¿no? Entonces, va a ser fundamental dos cuestiones, que las empresas entiendan dónde aporta valor este modelo y que haya ayuda en general para que entiendan dónde pueden aplicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema más inmediato, como os decía, es la parte de las lenguas cooficiales y a partir de ahí, entre todos, tendremos que explorar un poco cuáles son las áreas específicas donde aportan algo diferencial en el mercado, ¿no? Que al final o es funcional o es un tema de coste donde están poniendo foco las empresas.
Creo que ahí tendréis un poquito de trabajo, ¿no? Para que se haga ese pequeño hueco. José Antonio, muchas gracias por comentarnos y espero pues próximamente, porque esto de la IA está evolucionando, pues también contar próximas veces contigo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y nosotros continuamos porque los avances en tecnología han traído consigo muchas ventajas, pero también han aumentado la exposición de ciberamenazas que se manifiestan en diferentes formas, ataques a los datos personales o interrupción de los servicios críticos. En el entorno digital actual nos rodean peligros que afectan tanto a personas como a empresas. Ayer fue el Día Internacional del Internet Segura y resulta clave adoptar medidas preventivas frente a amenazas como la suplantación de identidad o los deepfakes. Hoy tenemos a Francisco Sánchez Díaz, director general de Rubrikae, compañía líder en tecnología orientada en el desarrollo de soluciones digitales en el ámbito de la identidad digital 360. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Para empezar, ¿cuáles son las principales amenazas digitales que se enfrentan hoy en día tanto las personas como las empresas?
Pues la verdad que hay muchas amenazas y da mucho miedito. Sí que es cierto el saber que, bueno, pues estamos siendo todos protagonistas de phishing, que es el, pues, por ejemplo, el que te llegue un correo electrónico supuestamente de tu banco pidiéndote información, los robos de identidad, como bien decías, ¿no? El poder utilizar gente, documentación de otra persona, pues para pedir, por ejemplo, un crédito o para hacer cualquier tipo de operación. Y las empresas igual están expuestas, como sabemos, a un montón de amenazas, de robo de información. Con lo cual, nosotros, la recomendación siempre que hacemos en estos casos, tanto a las empresas como a los particulares, primero, cuando se reciba algún tipo de mensaje, vía SMS, como recibimos, o vía un correo electrónico, actuar siempre con calma. Ver esa información, el típico mensaje que hemos recibido más de una ocasión, donde tienes un paquete pendiente, por favor, haz clic en este enlace. Bueno, pues llamar nosotros directamente a la empresa de mensajería, o incluso si es el banco, lo mismo, llamar al banco para informarnos antes de tocar o de hacer cualquier tipo de acción con ese tipo de información. Yo lo que siempre recomiendo es eso, calma, tranquilidad y actuar siempre con tranquilidad. Y luego, bueno, pues en las empresas protegerse de todo este tipo de ciberataques, y en el caso de los particulares, ir a aquellas empresas que ofrecen seguridad a la hora, por ejemplo, de una identificación veraz de lo que es la persona, bien por su rostro, bien por la parte de un documento de identidad. Y cada día más en nuestro día a día, como vemos, pues todas estas plataformas nos están pidiendo esto, la biometría facial, la identificación, pues para hacer sobre todo eso, una entrada en esa empresa o en esas gestiones de una manera segura.
Otra línea a seguir serían los deepfakes, que se han convertido en un desafío cada vez mayor. ¿Qué soluciones existen para detectar y mitigar su impacto?
Pues las soluciones que tenemos de la mano de lo que es la tecnología, fundamentalmente, está por un lado el poder presentar un documento, que nosotros, por ejemplo, la tecnología que utilizamos es que puedas presentar un documento de identidad. Tenemos 2.500 documentos de identidad de 193 países, es decir, tenemos diferentes versiones de los mismos documentos. Presentar un DNI, un pasaporte o un carnet de conducir, y primero verificar que ese documento es real, ¿vale? Que ese documento es realmente un documento consistente, que es un documento que le hacemos 30 puntos de control y hacemos un check de que ese documento es válido. Posteriormente comparamos el rostro de la persona con la fotografía que aparece en ese documento, hacemos lo que se llama biometría facial y hacemos también lo que se denomina prueba de vida, es decir, hacer a la persona que mueva la cabeza de forma aleatoria, abra o cierre los ojos. Y además también dentro de todo este flujo o de esta consistencia en cuanto a lo que es la identidad, podemos hacer la biometría vocal, el poder sacar su huella vocal para también tener identificada a la persona, con lo cual sacaríamos lo que llamamos identidad digital, que estaría respaldada por una identidad real. De esa manera, ese proceso se securiza lo máximo posible para que no haya ninguna fuga de información o no haya ningún tipo de suplantación del individuo.
La firma electrónica es clave en las transacciones digitales seguras. ¿De qué manera han evolucionado esta tecnología?
Mira, la firma electrónica, gracias en parte a la pandemia, digamos que hay que buscar algunas cosas positivas después de esta pandemia que hemos sufrido, ha hecho que evolucione de forma exponencial. Al final nos hemos acostumbrado todos a firmar un documento, bien porque nos llega al teléfono móvil o al correo electrónico, abrimos una URL, revisamos el documento y hacemos la rúbrica, por ejemplo, nuestro nombre, o incluso introducimos un código PIN que nos llega al teléfono móvil. Esto al final lo que ha traído es, primero, comunicaciones seguras, el que podamos recibir documentación, bien sea un contrato laboral, bien sea un consentimiento médico, bien sea información de cualquier tipo de cambio de condiciones contractuales con la empresa o con nuestro entorno, y donde al final, bueno, pues esa información, por un lado, se respalda por empresas como nosotros, que damos servicios como proveedores de confianza, se guarda y se custodia durante 5 años, que es lo que marca la ley, y todo ese proceso se digitaliza. Ha venido la firma digital a dar mucha más seguridad en estos contratos que realizamos, bien sea a nivel particular o bien sea incluso a nivel empresa con empresa.
Francisco Sánchez Díaz, director general de Rubicae, muchas gracias por darnos estos consejos, ¿no?, y explicarnos, pues bueno, estos los temas orientados al tema de la ciberseguridad. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Don Ricard, després de les entrevistes que avui han set del dia i molt bones, doncs, què toque?
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, David, que ara ens toca ja a nosaltres. Comencem el que és la tertúlia, no? Perquè a Europa tot ho regulen. I això per un costat és bo i per un altre no tant. I ara sembla que la Unió Europea busca simplificar per avançar, no?
Bueno, está claro, es decir...
Ara se n'ha adonat, David.
Bueno, no...
Però val més tard que mai.
No, perdona, és que estem vivint un excés de burocràcia i a molts sectors s'estan queixant, no de que se fiscalitzi, sinó de que està mal organitzat. I jo crec que Europa s'ha dado cuenta de que, vale, vamos a controlarlo, pero vamos a hacerlo fácil. Que se puede, ¿no? Se puede hacer fácil.
Bueno, lo comentaba ahora mismo Francisco, ¿no? Es decir, el tema es que a todos nos ha cogido lo mismo, da igual seamos ciudadanos de a pie, empresas que políticos. Ahora mismo estamos viviendo un momento de mucho miedito. Con lo cual es, primero, señores, frenen, esperen, vamos a ver. Y como además nos han dicho en las dos entrevistas, sí, ojo, detrás de la IA hay pasta y hay intereses. Y hay intereses sociales y hay intereses políticos. Entonces, yo creo que la primera reacción ha
sido... Y económicos, sobre todo económicos.
Claro, bueno, ya lo he dicho, de negocio, ¿no? De business. Pero que la primera es esta, la primera es, quietitos todos. Vamos a ver dónde está y cuán de intrusivo es esto para todos nosotros. Y ahora sí que, bueno, pues después de un tiempecito que llevamos, nada, meses en niños, ahora podemos decir, no, llevamos un año y medio. Bueno, en niños se le sigue diciendo, mi hijo tiene 18 meses, ¿no? Bueno, pues este niño todavía tiene meses, ¿no? Sí. Y es así, la IA tiene meses. Entonces, ahora sí que, bueno, pues con la complejidad regulatoria de todo esto, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Bueno, pues coger a más de 60 empresas europeas, corporaciones y demás, y decir, oye, vamos a analizar todo esto y vamos a ver qué caminos ponemos. Entonces, bueno, pues frente a las regulaciones en conflicto, frente a la visión de los líderes europeos de la industria, los beneficios que puede tener una regulación un poco más simplificada, bueno, pues al final puede dar un futuro más favorable para que se desarrolle la IA en Europa. Como decía la semana pasada, oye, que aquí no es que no inventemos nada, al contrario, el famoso Spotify nació de aquí, igual que muchísimas empresas más, aunque luego fueran compradas por los americanos, ¿no? Pero todo esto empezó aquí. Entonces, bueno, pues esta que llaman esta Champions Initiative, ¿vale? Esta iniciativa campeona es una oportunidad para que precisamente lo que haga Europa es acoger y supervisar de una manera más laxa, acoger, pero sí supervisar en qué se está trabajando, cómo analizar cada una de las herramientas y cómo tenerla, bueno, pues una herramienta que más o menos no es que esté controlada, sino que sí que esté auditada.
També, sobretot, el que vol és competir amb ChatGPT i DeepSeek, i per això doncs han invertit una gran quantitat, no?
Bueno, claro, es que para llevar además todo esto anterior y decir, oye, queremos que desarrolléis, vamos a admitirlo todo, aunque luego lo vamos a supervisar, esta manera más laxa que decíamos, lo primero que se ha puesto encima de la mesa son 200.000 millones de euros para desarrollar nuevos modelos de lenguaje que lleguen a ser líderes o no. Bueno, pues que por lo menos sí que estén, igual que nos decían los entrevistados, bueno, pues un poquito más cerca nuestro, de nuestras necesidades, de nuestra burocracia, sobre todo, ¿no? Y que, bueno, y apuntarse, como no, a esta carrera internacional que han marcado OpenAI, Google o DeepSeek, ¿no? Es decir, al final son lenguajes que por nuestra parte o por parte de la Unión Europea serán de código abierto y que se intentará coger la infraestructura que ha utilizado DeepSeek para que además la inversión más gorda no se la lleve el hardware, sino que se la lleve la propia inteligencia.
Ahora que dius de hardware, llegía David un pas lògic, i és que Apple el va fer en el seu moment, ja fa anys, i li ha anat molt bé, amb mòbils i després amb ordinadors. I és que OpenAI està a un pas d'acabar dissenyant els seus propis chips, ja, lo de la integració en hardware-software, o sigui, van a dissenyar-se, amb el qual es deslligaran de les inversions amb NVIDIA, i que d'altres seguiran aquesta... Bueno, Google també ho fa, amb els seus chips, i que d'altres grans empreses seguiran aquesta tendència. XAI, la d'Elon Musk, l'empresa d'intel·ligència artificial d'Elon Musk, també dissenyarà els seus propis xips, eh? Vull dir que al final pot haver una altra revolució de hardware que deixi de costat empreses supervalorades com han estat Nvidia en aquests darrers mesos, perquè això parlem de mesos només.
No, no, el mes passado el director ejecutivo de Nvidia presentaba nuevos chips para inteligencia artificial, ya sabemos de Google, de su desarrollo, es decir, el tema es que está en todos estos chips, no sé cómo se van a pegar
con
que las burradas que está diciendo el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Porque al final todo viene de tierras raras, viene de Asia y viene de tal, ¿no? Para configurar estos nuevos chips, sean empresas americanas, europeas o donde sean, pero sí que se está abriendo esta carrera. Yo, como punto importante de la parte de la aportación en la que Europa quiere competir, a mí, dentro de todo lo que han podido sacar, el por qué hacerlo, ¿no? Ya no van tanto a productos ya más complejos o tan sociales, sino que además el primer punto que quieren potenciar son las herramientas sanitarias.
Ajá.
Y eso creo que es muy muy importante, sobre todo con la parte de los chips cuánticos, que hacíamos la comparación con un chip cuántico en el 2020, cuando se produjo el COVID, la vacuna la hubiéramos tenido en 48 horas.
Uy, ya.
Ojo, ¿eh?
Los cálculos que
es van que, a ser es que los cálculos han pasado de 3 meses, que fue un récord.
Que fue un récord, ¿eh?
Que fue un récord histórico en el mundo.
Imagínate, només en 4 anys, ¿eh?
Exacto, solo en 4 años, casi 5, ahora ya en el mes, este mes de marzo, en 48 horas, con una muestra que hubiéramos tenido a nivel mundial, lo hubiéramos tenido en 48 horas. Esto es una bestialidad.
Bé, doncs nosaltres ara seguim amb el nostre podcast, la versió extesa, seguim parlant d'intel·ligència artificial. Jaume?
Sí, perquè justament aquesta setmana ha hagut una cimera internacional a París, que aquí tothom hi ha anat a dir la seva, i al final l'acord sembla ser que els americans i els anglesos han dit no, i escolta, jo, ja us ho fareu.
Bueno, però queden fora per decisió pròpia.
Sí, ja, per això ells han dit ja us ho fareu, nosaltres marxem.
Exacto, sí, ha sido firmado por más de 6 decenas de naciones, entre ellas ha firmado China, ha firmado India, que es muy potente en la programación, ha firmado Japón, Australia, Chile, Brasil, Canadá,
ya.
Es decir, han todos menos los que ahora políticamente quieren que el mundo se dé la vuelta.
¿Qué es buscar?
Ya, pero China ha asignat.
¿Qué es buscar en esta cimera?
No, pero China ha asignat. ¿Qui fiscalitzarà que China faci el que ha dit que farà? Perquè, que clar, saber-ho no ho sabem, però intuïm que ja no ho està fent, per molt que ho hagi signat.
Sí,
però... ¿Quién controla? Que... Bueno, a part de que això que signen no és vinculant, tampoc.
No, no és vinculant. És un manifiesto que destaca la importància d'ampliar el acceso i reducir la bretxa digital. És a dir, va més que nada en hacerlo llegar a manos de todo el mundo de una manera popular y de que todo el mundo pueda programar sobre ello y que todo el mundo pueda saber diferenciar dentro de las IAs qué es lo que le está dando y qué rama política o social puede tener. Es decir, es esa parte de transparencia hacia el usuario y eso es lo que se ha firmado, ya no para qué estén utilizando los datos por detrás, ¿no?
No, acuérdate que le preguntamos a DeepSeek sobre el que manda en China y nos dijo, pregúntame otra cosa, que esto no te quiero hablar. Y claro, es que...
Por eso te digo, pero bueno, pero que sean tan claros como eso. Es decir, ya sabes lo que estás utilizando y sabes cómo piensa lo que estás utilizando. Porque al final, si la IA es un software o algo con lo que interactuamos que piensa, y por eso lo llamamos inteligencia artificial, bueno, pues que conozcamos su forma o su manera de pensar.
Sí, això
ja, no, ja no solo la nostra.
Com a mínim, sapiguem la tendència, no?
Una de les veus que s'ha fet sentir més és la del líder francès, Emmanuel Macron, que demana que sí, que es necessiten regulacions, però que siguin molt més flexibles, sobretot a Europa.
Bueno, es que la inteligencia artificial tiene...
Es que va muy rápido. Es que...
Bueno, no, ya, pero ya no es que es muy rápido, es que es la herramienta definitiva, como hemos dicho muchas veces en el programa, para saber qué personitas hay en el mundo, y esas 8.000 millones de personas que estamos en el mundo, cómo son y, por así decir, en forma coloquial, de qué pie cojean, ¿no?
¿Y qué van a hacer casi casi?
¿Y qué van a, claro, sí. Entonces, ¿y qué van a hacer ellos con la información, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro, los que se levantan de la mesa y se van es, no, yo quiero aquí libre albedrío para manejar a la gente como me dé la gana, y el resto es, bueno, pues por lo menos la gente que sepan cómo pensamos cada una de las empresas para que sepan qué información están recibiendo. Yo creo que estamos en un momento en el que tendremos que volver al libro, tenemos que volver al papel, tenemos que volver a ir a las fuentes en las cuales están diciendo eso.
Libro,
sí, hay que dar un pasito para atrás para darlo hacia adelante y saber cómo utilizarlo.
Que tenim de tornar a verificar tota la informació que ens envia.
Absolutament tot.
Això sí, però hi ha fonts electròniques per verificar-ho.
Sí, però al final tens de molestar-te.
I de quién són i quién las baja generar en ese momento, claro, es que ojo, ¿eh?
Al final tot es complica una mica. Vinga, va, canviem radicalment de tema, perquè el que sí que estic rebent jo són moltes trucades.
Encara reps moltes trucades.
I ara sembla ser ja...
Són automàtiques ja, o sigui, ja no parla ningú, surt una gravació allí.
I cada vegada truca un número diferent.
Vull dir, de mòbil, a més.
Sí, clar, de mòbil, o del que sigui, de mòbil que sigui. Però a partir d'ara, doncs, se veu que això d'aquí s'haurà simplificat una mica i tindrem uns números que realment seran segurs. Quins números són aquests?
Jo, com nota, la setmana passada llamo a mi padre, sí. ¿Qué tal? Y dice, jo, estoy súper contento. Y yo digo, ¿por qué? Y dice, porque a los 82 años me han llamado para decirme que tienen una oferta de trabajo para mí. Pero pues a esto es a lo que se refiere, estas llamadas de spam. Estas llamadas de spam que vienen desde teléfonos móviles donde... parece mentira, pero son difíciles de rastrear quién es el dueño de ese número de teléfono. Pero hay servicios en los cuales tienen que estar 100% identificados, como por ejemplo los números 800 y 900, que pasan a ser números 100% seguros para recibir estas llamadas.
Bueno, sí.
O 100% seguros, o números, exacto, o números de teléfono que sean nacionales, con un 91, con un 973, con un 984, es decir, que tengan un prefijo, más que nada para que ese número se pueda consultar y se pueda ver quién es el titular de ese número. Y en ese contrato sí que tiene que haber un titular a priori real de ese número. Al final, un número 900, un número 800 está conectado, como bien sabes, Jaume, por tu experiencia, está conectado a un número fijo, a un número físico. Y ese número físico tiene que tener una identificación. Bueno, pues... parece ser que
van a ser... Y el 800 y 900 también.
Exacto, entonces parece ser que van a ser números o que son...
El que sí nos pot controlar són aquests números que venen amb prefix estranger. I que t'estan trucant.
Fuera.
Bueno, ya, pero que eso no los agafem.
Es que estos no fuera, bloqueados directamente, números móviles, bloqueados directamente, números tal, bloqueados directamente. Es decir, si nos llaman a través del telemarketing o para hacer telemarketing, tiene que ser desde números que se puedan trazar. Y eso es lo que dice la ley. Un número que detrás tenga un titular real. Y para eso, ahora mismo, la mayor forma de control son lo que hemos llamado toda la vida los números fijos, y que nadie juegue absolutamente a nada. Si alguien nos llama por teléfono y nos hacen una oferta, e incluso puede ser interesante, toda la oferta de forma telefónica, de forma grabada, con un correo electrónico que lo verifique. Pero nunca accedamos a través de ningún tipo de SMS y menos todavía ningún tipo de WhatsApp. Olvidaros esto, bloqueado y fuera, spam directo.
Fixa't que aquí dins, ara us explico una anècdota, es barregen coses que són legítimes. Fa 3 mesos vaig fer una compra a través de PayPal i a l'hora d'acabar la compra havia una opció, que te l'ofereix PayPal, de dar 1 euro para algo solidari. Bueno, escolta, a vegades el marca, a vegades no. Bueno, pues va, 1 euro, i ho vaig marcar. No sé ni per on anava, però bueno, PayPal és una empresa, estava a la seva web oficial, vull dir, no va haver ni per aquí el problema. Aquesta setmana rebo una trucada, que normalment ja no les agafo, si no tinc el número a l'agenda, però mira, escolta, ja no dic sí, hola, i em truquen de Médicos Sin Fronteras i dic, mira, lo siento, es que no m'interessa, no? I el primer que dius, no m'interessa, diu, no, si le llamamos para agradecerle que hizo usted una donación de hace de 1 euro i tal. Ah, ostras, jo pensava, dic, com que ara em tenen les meves dades? Bueno, suposo que és un acord amb PayPal i aquestes històries. Però arrel d'aquesta trucada és, vale, et volem explicar què fem amb aquest euro i tal, i a veure si et podem captar després. Escolti, miri, no m'interessa. És que ni fent una donació en un lloc legítim t'estalvies la trucada. És a dir, jo et dono, però no em truquis. Et dono com vulgui, però no em truquis. Vull dir que fins i tot els llocs legítims
sí,
acabes amb aquesta història.
Tirem l'am, fiquem i...
Qui diu Médicos Sin Fronteras, n'hi ha d'altres, eh? Però, bueno.
Doncs vinga, va, perquè a part de l'internet segura, doncs...
Avui... Aquesta em fa por, aquesta sí? Que diràs ara, sí?
Google Chrome introdueix una nova funció per protegir les teves contrasenyes.
Sí, sí, però mira, em fa por.
Ya lo está haciendo.
És que estava llegint, ja sabeu que hi ha unes webs on tu pots buscar el teu correu electrònic per saber si està amb alguna filtració de dades. Dit això, també pots buscar la teva paraula de pas, la teva contrasenya. Doncs ara Google diu o s'ha descobert, que no està activat, però que ho podràs activar, que a través del navegador del Chrome detectaran amb intel·ligència artificial si la teva paraula de pas, o sigui, la teva contrasenya ha estat filtrada, i si així ho ha estat, la intel·ligència artificial s'encarregarà de generar-ne una de nova i de canviar-la. O sigui, tu ja no t'assabentaràs de res.
Clar.
I això em fa una por tremenda.
I llavors et tenen lligat.
Oh, però és que deixes de ser propietari de la teva paraula de pas.
Clar.
La intel·ligència artificial ja detecta, decideix, te la canvia i espero que t'informi, perquè si no ja somos un mero espectador,
bueno,
aquí.
A priori ahora estamos en la fórmula del aviso. Es decir, tú cuando autorrellenas o cuando rellenas, le dices el autorrellenado de la contraseña a través de Google, lo primero que te dice Google es, ojo, tu contraseña es muy débil o se puede haber visto afectada y demás. Te aconsejamos que la cambies. Esto es un primer aviso. Está claro que detrás está todo lo que comenta Ricard. Nos están viendo todas las contraseñas, están claro, leyendo todas las contraseñas, las están comparando en herramientas que a priori soy yo quien podría libremente compararlas, con lo cual sí, es decir, de quién estamos de quiénes estamos libres, del Face ID de Apple, que ya le hemos dado la contraseña para activar el Face ID, de las contraseñas que guardamos en nuestro Google Chrome. Bueno, el tema es que insistimos en poner siempre una contraseña segura y de que sea una contraseña muy segura, pero alguien la tiene, ¿eh? Alguien, o sea, tengamos sí, sí. Claro
y
que...
I després els hi donem perquè ens es guardi.
Sí, per això t'ho dic, és que al final...
Ah, per cert, i va molt bé, ¿eh?
No,
que entres allí, no, pim-pam, te la posa... I
els gestors de contrasenya s'hauren tenim per complir una de les premisses que sempre ens diuen que fes anar una contrasenya diferent a cada lloc i que, a més, sigui llarga, amb símbols i tota la història. Però, insisteixo, una contrasenya no l'ha de conèixer ningú. I jo, quan Chrome et diu no, és que aquesta contrasenya l'hem detectat, bueno, i tu com la saps? No l'hauries de saber. No, però a més l'hem detectat i tenem generat una de nova i ja te l'hem canviat. Mira, la nova és aquesta. No, això no, ho sento. O sigui, no, vaja, per mi és un problema greu de seguretat, eh?
Confiamos.
Sí, claro, confiamos.
Però... Confiamos en que esas contraseñas no se las dicen a nadie porque nosotros las depositamos allí. Confiamos en que son sitios seguros hasta que alguien se le vuelque la olla.
De mucha fe, ¿eh? Si te fijas.
Bueno, lo que diem abans.
Vivim en una època de crisi religiosa, però en canvi hem de tenir fe en un munt d'altres històries.
Lo que comentàvem, no? Que reps un missatge perquè tens encomanada una cosa i dius, ostres, què faig? Truco la font i confirmo o clico al missatge, en aquest link i me n'invite.
La IA t'hauria d'ajudar aquí.
I dius, ostres, què faig, no? Què faig? I dius, bueno, demà ja trucaré. Però la tentació d'en aquell moment de clicar és brutal.
Bé, doncs hem parlat de noves tecnologies a l'InfoCop Lleida, com sempre ben acompanyats. A David Casero, un plaer, gràcies, bona setmana.
Gràcies, buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Ricard, la setmana que ve, més.